manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos con mucho cariño, mucho amor a nuestros amigos y hermanos que están con nosotros en este día en la audiencia. Yo soy tu hermano, el pastor Radamés Fernández, y este es el programa tuyo, el programa de Dios, Voz de Restauración. Estamos aquí, nosotros en esta radioemisora, estamos muy contentos de que el Padre de las luces, el Dios de toda dádiva perfecta, que nos ha amado con amor eterno, haya querido que una vez más estemos juntos para platicar, para hablar del tema de los temas. Hablemos de Dios. ¿Qué conversación puede ser más importante que hablar del Eterno, hablar del Padre? Cuando un hijo admira a su padre y tiene una hermosa relación con su padre, ese hijo se goza en hablar a los demás del Padre y de conversar acerca de las virtudes del Padre. Oh, ese es el gozo más especial para un hijo. Nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre. Hay tanto que decir de nuestro Dios. Y la honra es nuestra al poder hablar de Él. La Biblia dice que Él nos llamó de nuestra mala manera de vivir y nos hizo sus sacerdotes para que nosotros anunciemos sus virtudes. Eso es lo que hacemos cuando le adoramos, porque adorar es reconocerle y alabar es ponderarle, es admirar a nuestro Dios y expresarlo a través de nuestros cánticos por todo lo que hay en Él, sus cualidades, sus atributos, sus virtudes. Hablamos de Dios porque conocemos a Dios. Cuando los creyentes hablamos de Dios, no es porque hay un mandamiento que dice que debiéramos de compartir a Dios. El Señor nos ordenó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es cierto, hay un mandato, hay una comisión. Y nos gozamos en ir. Nos gozamos en obedecer al Señor. Pero la razón por la cual te hablamos de Dios es porque estamos llenos de Dios. Porque sabemos que Dios es todo. Aunque el hombre de hoy tiene lo espiritual como un asunto del domingo a la hora de ir a la iglesia, hay quienes se molestan cuando se le habla de Dios. Hay personas en el trabajo, inclusive el mismo gobierno ha prohibido hablar de Dios en las escuelas. En algunos círculos está prohibido hablar de Dios, es molesto. Aquí en Estados Unidos, ya el americano se está acostumbrando que Dios es religión y que eso es un asunto personal. Eso es personal, eso para tu intimidad, para ya tu soledad, eso es individual. Es lícito hablar de deporte, hablar de política, hablar de cualquier otro tópico. Está prohibido hablar de Dios. Quizás en otros lugares no hay una prohibición legal establecida, pero sí hay una prohibición, diríamos, tácita, está sobreentendido debido a que el tópico Dios es molesto. Pero bienaventurados aquellos que tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Bienaventurados aquellos que están abiertos para hablar del tema más importante, el Padre Celestial, Dios. Es que no podemos vivir sin Él. Sin ti nada podemos hacer. Así le podemos decir a Dios, como dice la Escritura. Sin ti nada podemos hacer. No podemos, amados, vivir sin Dios. Justamente lo que está pasando hoy en el mundo es porque el hombre moderno, satisfecho con los logros de la ciencia, de la tecnología, atónito, maravillado por el avance de la ciencia, por sus logros, piensa que no necesita a Dios. El hombre de antaño, cuando no podía explicar el rayo, por ejemplo, el relámpago, se asombraba y se maravillaba. Entonces hacía reverencia al Creador. Pero el hombre de hoy, como sabe cómo se produce un relámpago, un trueno, el hecho de que sabe explicar las leyes de la naturaleza, ya se piensa que ya no necesita a Dios. Y algunos han rechazado, descartado la fe como alternativa y solamente creen en aquello que ellos pueden hacer o demostrar. Pero a pesar de que el hombre moderno está rodeado de comodidades, no podemos discutir que el hombre de hoy ha alcanzado, ha realizado cosas increíbles. Pero también tenemos que reconocer que el hombre de hoy es menos feliz que el hombre de ayer. El hombre se ha tenido que percatar de que sus logros no han resuelto sus problemas. Lo más importante es problemas, sus grandes incógnitas. Por ejemplo, cuando el hombre comenzó a ver el avance, por ejemplo, de la psiquiatría, el hombre dijo, aquí está la solución para los grandes problemas de la conducta humana, los grandes trastornos. Y sin restar importancia a la psiquiatría, uno de los psiquiatras más insignes, más ilustre, uno de los hombres más ilustres de esta nación, que fue un cofundador de una de las célebres clínicas de una ciudad muy importante. Él dijo frustrado: yo pensaba que la psiquiatría era la esperanza para Norteamérica. Ahora yo veo que las personas que se someten a los análisis psicoterapéuticos no parecen en realidad mejorar como una vez yo pensaba. Y él decía: la psiquiatría no es una panacea, no salva a nadie, decía él frustrado. He oído el comentario de psicólogos también decir a sus pacientes: no tenemos la solución. La mayoría de los trastornos no se pueden curar. Tenemos algunos paliativos. Y el hombre se da cuenta que no hay remedio para la demencia. Hay algunas mejoras, pero no hay una solución definitiva. El hombre moderno se da cuenta que, a pesar de los avances de la ciencia y los logros, estamos en el tiempo de la clonación, donde el hombre está descifrando los misterios de la genética, lo que antes era imposible. Sin embargo, esto, como las otras cosas, no va a ser para bien, aunque los hombres justifiquen que va a ser para bien. No va a ser para bien, va a ser para mal. Porque aunque aparentemente se esté resolviendo un problema, se están suscitando 20 o 100 problemas como consecuencia de eso. Y el hombre se va apartando de lo que son los principios de Dios. Yo puedo mencionar un montón de cosas que han producido cierto alivio, cierta ventaja, que nos han hecho creer que hemos avanzado. Y ha sido todo lo contrario. Por ejemplo, el avance de la tecnología, la industrialización, ha provisto al hombre muchas comodidades, muchas cosas. Sin embargo, la industria está contaminando el aire, está contaminando las aguas. Y es un problema que el hombre tiene. Están buscando una solución momentánea para deshacerse de los desperdicios de la industria, aquellos que son dañinos a la salud. Tarde o temprano, la tierra va a ser saturada de veneno. En muchos lugares, a la superficie de las aguas, brotan los peces muertos por la contaminación. Millones de galones de petróleo que por accidente se han volcado en el mar. Entonces, los aires están contaminados. La industria, ¿cuántas veces vemos en las noticias lugares donde hay ciertas industrias que fabrican ciertos productos químicos que las personas que están en el ambiente han sido expuestas a ese veneno, están enfermando, hasta le ha dañado su parte genética y le ha dañado su parte reproductora, y sus hijos nacen con defectos. Y parece una ventaja, pero el hombre moderno está en un punto sin retorno, porque a nosotros, a esta generación, cuando se inventa algo, en el momento recibimos ciertos beneficios, entre comillas, pero dentro de unos años nos damos cuenta que eso produce cáncer, produce esto, produce aquello, y nos damos cuenta entonces que lo que parecía una bendición es una maldición. Es increíble. Y así sucede. El hombre moderno ve algo que le beneficia aparentemente y lo hace parte de su vida, lo establece, lo promulga como una ley. Luego se da cuenta que aquello que le dio culto, le dio admiración, le dio servicio, le dio atención, donde puso su esperanza, se le convierte en una maldición y en algo que es una amenaza de muerte y de extinción. La sociedad va cambiando. Y ha cambiado. En las últimas décadas ha habido un cambio abrupto en la humanidad. Y esos cambios van penetrando en todas las áreas de la sociedad. Y eso va cambiando nuestra forma de pensar. Y la forma de pensar de esta generación y de las generaciones que siguen. Después, como ha pasado, el hombre se da cuenta. Se da cuenta. Hubo un tiempo en el pasado donde había una hostilidad, por ejemplo, de la ciencia hacia lo espiritual. Hoy los psicólogos, muchos psicólogos, están recomendando la fe. Porque se dan cuenta que las personas que oran, que creen, reciben salud, sanidad, alivio. Le va mejor que a las personas que no tienen fe, que solamente confían en los medicamentos, en los medios relativos, en los medios humanos. ¿Hasta dónde llegaremos para percatarnos que lo que nosotros rechazamos, porque por la causa que sea, porque quizás no lo aceptamos con todo el corazón, no lo asimilamos debidamente y lo rechazamos y lo sustituimos por otras cosas que hemos creído que son mejores y se han convertido en nuestra autodestrucción? Eso ha pasado con la fe. El hombre, entre más avanza en la ciencia, más se distancia de la fe. Pero va a llegar la hora, y bienaventurado es aquel que se da cuenta que no puede vivir sin la fe. No puede vivir sin la revelación de Dios. Y yo no te estoy hablando de ser un religioso. Yo estoy hablando de ser un cristiano, un nacido de Dios. Necesitamos a Dios. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Lo necesitamos. Constantemente tenemos un sinnúmero de testimonios, cosas que ocurren en la vida cotidiana. Nos damos cuenta. Vamos y nos sentamos y vamos a una consulta con un psiquiatra y nos sentamos con él. Y Él nos da su servicio. Y nos damos cuenta que esa persona que nos está escuchando, que es un profesional, que vamos esperanzados de que nos va a ayudar, esa persona que está sentado ahí es un fracasado. Es una persona que se ha divorciado ya 3 veces y me está aconsejando a mí acerca del hogar. Y él 3 veces ha fracasado en su matrimonio. Pero usted no sabe la vida personal de ese hombre. Y usted le está dando su confianza. Usted va a decir que este es un profesional que me va a ayudar. Y él no se ha podido ayudar a él mismo. Porque 3 veces ha fracasado. Los hijos no lo respetan. Están en las drogas. Él está en el alcohol, también en las drogas, porque es un desordenado. Y está ahí sentado porque estudió. Estudió para ayudar y él no se ha podido ayudar a él mismo. Los métodos de él no le han ayudado. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo que estar bien seguro cuando voy a pedir ayuda a una persona, que esa persona es capaz de ayudarse a él mismo. Y eso sucede hoy también. Constantemente esas personas que nos ayudan, que confían en el método científico, que confían en esos medios, que han descartado a Dios. Y lo digo porque lo veo todos los días. No voy a meter mi cabeza en la arena como el avestruz. Tengo que reconocer. Y con eso no estoy en contra de la ciencia y de los avances, de ninguna manera. Lo que quiero decir es que por eso hemos dejado aquello, para darnos cuenta que Dios está sobre todas las cosas. Dios es el Dios de la ciencia. Dios es el Dios que la ciencia ha descubierto, lo que los hombres han hecho, descubrir lo que Dios ha hecho y usarlo a veces mal. No podemos vivir sin Dios. A veces tienen que ocurrir cosas extremas para percatarnos de lo que estoy comunicando. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta y se dan cuenta todos los días que cuando hay un desastre que pasa, sucede algo. Por ejemplo, cuando se cayeron las Torres Gemelas el pasado septiembre 11. Ustedes se dieron cuenta cómo la gente pedía oración. El mismo presidente declaró un día de oración. Uno de los estadios de esta ciudad tuvo un servicio, diríamos ecuménico, porque habían de todas las religiones del mundo orando, buscando a Dios. Y frente a ese desastre, esa tragedia, que el hombre que había confiado en sus medios, ahora se sentía vulnerable. Se daba cuenta que necesitaba a Dios. Comenzamos a orar, a pedir ayuda. Se oían los gritos pidiendo ayuda a medida que nos alejamos de ese incidente. Ya no estamos pidiendo oración, ya no estamos buscando a Dios. Yo recuerdo ese domingo siguiente, todas las iglesias, los lugares de adoración se llenaron, la gente buscando a Dios. Las estadísticas, por ejemplo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fue el tiempo que más personas se convirtieron al Señor. Las iglesias se abarrotaron, la gente buscando a Dios. La pregunta mía es: ¿es Dios un recurso para casos de emergencia? ¿Es Dios un 911 para llamarlo cuando lo necesitamos, cuando me siento indefenso, cuando las muletas en las cuales yo confío, mi silla de rueda, en las cuales yo me muevo, no me funcionan? Entonces llamo a Dios. No lo necesito casi nunca, porque me puedo valer, entre comillas, por lo que yo mismo he inventado. Y ahora que estoy en esta situación, hay personas que se llaman ateas, que menosprecian a Dios y todo lo que es espiritual, pero apenas se ven en una desgracia frente a algo que los maravilla. Cuando estas personas se ven así, inmediatamente piden auxilio, llaman a las iglesias: ora por mí, dile a tu pastor que ore por mí. ¿Por qué tenemos que llegar a un extremo para necesitar a Dios? De hecho, déjame decirte una cosa, que Dios no ignora tal cosa. Dios sabe, inclusive Dios lo revela en su palabra, que nosotros le buscamos cuando le necesitamos. Por eso Dios usa la necesidad para producir en nosotros búsqueda de Él. Por ejemplo, en la parábola famosa, célebre, muy conocida, que Jesús nos presentó, expuso la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se creía autosuficiente. De hecho, abandonó la casa de su padre porque, según él era capaz de autogobernarse. Él quería independizarse del padre. Este padre representa a Dios y ese hijo nos representa a todos. Y dice que él pidió su herencia, los recursos del padre, y se fue a una provincia lejana, que allí nos lleva nuestra independencia, a una provincia lejana, lejos de Dios, lejos de la casa del padre. Porque aquí lejos no es distancia geográfica. Lejos es distancia en relación, en la relación. Y nos apartamos de Dios cuando tenemos, cuando, como Él tenía herencia, que de hecho era del Padre. El Padre se la dio porque el Padre es muy sabio y Él no nos niega. A diferencia de los padres terrenales, nuestros padres terrenales, Dios no nos niega la oportunidad de aprender. Cuando alguien obstinadamente le dice a Dios, yo me puedo gobernar a mí mismo, yo me puedo valer por mí mismo, yo no te necesito. Simplemente dame la vida, dame el dinero, dame salud, dame lo necesario y tú verás que yo puedo prescindir, yo puedo prescindir de ti, yo no te necesito. Y nos vamos a nuestra provincia apartada, a nuestra independencia. Así le pasó a este joven, que ilustra bien nuestra vida, nuestra relación con Dios. Mientras él estaba en la abundancia, en las comodidades, con amigos, con placer, con necesidades suplidas, él no necesitó al Padre. Pero todo lo de esta vida se acaba. Por muchas que sean nuestras riquezas, se van a acabar. Y déjame decirte que si no se acaban las riquezas, nos acabamos nosotros antes que se acaben las riquezas. Hay quienes han vivido para acumular riquezas. Y hay hombres en esta generación que han creado fortunas en poco tiempo, con sus talentos en el arte o sus talentos en como empresarios, como comerciantes. Y ellos se han acabado en la miseria, han muerto algunos, en enfermedades terribles, en penurias. Y sus riquezas no han podido salvarles. Yo sé historias de millonarios, hombres ricos en grado sumo, que han estado padeciendo de una enfermedad y han ofrecido millones a los cirujanos, millones a los médicos, si usted lograra sanarme. Y el médico tener que decirle, no puedo hacer nada, yo no soy Dios. ¿Qué afán tenemos nosotros de cuánto damos por vivir 60 años? Dice la Biblia que un hombre lo más que dura son 60 y el que más dura 80, y con trabajo y fatiga. Y pensamos que esta vida es eterna, vivimos de una manera que pareciera que la vida no se va a acabar. Nos sentimos los amos de la vida, los dueños de la vida, los arquitectos de nuestro propio destino. Y andamos por ahí impulsivamente. Pareciéramos vehículos sin freno. Coches sin freno. Así vivimos, emprendiendo, haciendo, realizando, en la provincia apartada, gozando, entre comillas, en placeres, dando nuestras facultades para vivir para nosotros mismos. Pero llega un día, como le pasó al hijo pródigo, que nos comienza a faltar. Cuando hay carencia, se van los amigos. Se va el placer. Se va la juventud, divino tesoro. Se va la belleza, que muchas veces queremos parar el proceso de envejecimiento con un montón de cuantos medios. Somos bombardeados con campañas diciendo, no, esto funciona para la eterna juventud, para preservar nuestra belleza, la cirugía plástica, los cosméticos. ¿Cuánto? Millones y millones de dólares se gastan en productos para embellecer el rostro y el cuerpo. Pero nadie puede detener el proceso de deterioro, la vejez, la temible vejez. La juventud se acaba. El dinero se acaba. Y si no se acabara, nos acabamos nosotros. Y no terminamos de terminarlo a él. No se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y el necio corazón no entiende que todo pasa, que hay un hueco donde se van las satisfacciones humanas, que todo cansa, todo fatiga, todo abruma, que nada en esta vida puede llenar el vacío, que solamente Dios hace al hombre feliz, que solamente lo espiritual llena. Pero algunos han tenido que perderlo todo, llegar a una situación insostenible para luego darse cuenta de una realidad que si tú la reconoces hoy, te vas a evitar sufrir mucho. Pero les decía que Dios ya sabe, digo ya sabe, siempre lo ha sabido. Nosotros le buscamos cuando le necesitamos, cuando todo se acaba. Qué triste que vamos a Dios cuando todo se acaba. Cuando las torres se caen, cuando los hijos se van, cuando el matrimonio fracasa, cuando el trabajo ya no es más, cuando el dinero no me soluciona el problema, cuando mis amigos o aquellos científicos o médicos o quien sea, dependiendo del problema, o el abogado, el ingeniero, el medio que yo me he esperanzado, que me puede ayudar, me dice: yo no puedo hacer nada por ti, ya lo he hecho todo. El cielo se nos cae, la tierra se hunde y pareciera que nos vamos a un abismo sin fin. Entonces hacemos como Pedro cuando se hundía: Señor, sálvame. Entonces extendemos la mano. Qué hermoso que Dios es Padre y que a pesar de que pasemos toda una vida rechazándole, Él no nos rechaza. Él no se deja provocar por nuestra ingratitud, nuestra soberbia, nuestra altivez. Él sigue siendo amoroso y bueno, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. El hijo pródigo decidió regresar. Pero decidió regresar, ¿saben ustedes cuándo? Cuando todo se le acabó. Cuando ya no había dinero, ya no había placer, ya no había trabajo, ya no había un medio de vida. Cuando los amigos lo abandonaron. Cuando fue a buscar ayuda y lo único que pudieron ofrecerle fue una pocilga, que es una ilustración de lo único que el hombre nos puede dar. Damos lo que tenemos. Y cuando fue a buscar, el único que le pudo dar algo, le dijo: lo único que tengo para ti es un chiquero, una pocilga. Y dice que aceptó. Aceptó apacentar cerdos. Esta parábola Jesús se la expuso a los judíos. Ustedes saben que los judíos no comen carne de cerdo y el cerdo es inmundo para ellos. Es un animal sucio. Ellos se lo vendían a los demás, pero ellos no lo comían. Y decirle a un judío que iba a caer en una pocilga, en un lugar de cerdo, es decir mucho. Pero Jesús, cuando habló de provincia apartada, cuando habló de que comenzó a faltarle, cuando habló que nadie pudo ayudarlo, cuando habló de caer en una pocilga y hasta comerse la comida de los cerdos, en este caso las algarrobas, era una descripción de nuestra condición, de dónde llegamos nosotros en nuestro delirio, en nuestra obstinación. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? A veces a la desesperación, a la angustia, a la demencia, al desenfreno, a lo insoluble, para darnos cuenta que sin Dios no podemos vivir. No hay que ser un analista para darse cuenta que todos los medios humanos en este tiempo, a pesar de los avances, el hombre no está mejor que antes, está peor. El hombre de hoy vive más años que el hombre de ayer. Pero ¿cómo son esos años? ¿Qué hacemos nosotros para alargar los días? A veces un cáncer nos ha destruido internamente y con quimioterapia nos mantienen. Con un montón de pastillas. No podemos dormir, ni caminar, ni movernos, ni comer, ni oler, ni hacer nada. Pero queremos estar vivos. En una condición de vida miserable, que es mejor el silencio de la muerte. Es mejor el descanso de la muerte que vivir vidas. A veces le hacen trasplante de órganos a una persona y le cambian un órgano, pero tiene que toda la vida vivir con unos medicamentos que tienen unas consecuencias terribles. Efectos secundarios, como decimos, que son terribles, que no nos dejan vivir. Pero queremos estar vivos. Queremos estar vivos. Y a eso le llamamos ayuda. Yo no sé qué es ayuda. Yo no sé qué es ayuda. Si estar muerto y descansar, que vivir una vida miserable con un dolor y un sufrimiento terrible. Nos apegamos a la vida. Queremos estar en la tierra de los vivientes, pero ¿en qué condición? A eso le llamamos. Le llamamos ayuda. Le llamamos solución. ¿Qué es lo que el hombre nos puede dar? A veces yo veo la solución y yo me pongo a pensar. Yo me pongo a pensar yo mismo. Si yo llegara a una enfermedad como un cáncer terminal y me dan esas alternativas que dan los médicos a veces, esas alternativas de vivir una vida miserable en una cama, en una condición tan terrible, con unos medicamentos que es el mismo infierno que entra a ti. Y se te cae el pelo, no puede hacer esto ni aquello, es terrible. Para final de cuentas morirte 3 meses después. Pero qué terrible, qué alternativa, qué solución. Jesús lo ilustró en aquellos días, diciéndonos que como caer en una pocilga, la ayuda que el hombre te ofrece. Esas soluciones, entre comillas, que la mejor es terrible. Mis amados, yo no quiero ser pesimista. No es mi intención. Yo estoy tocando realidades que tenemos que pasar por ellas para darnos cuenta, percatarnos de realidades. Mira, Jesús resucitó a Lázaro. Yo quiero decirte que Lázaro se volvió a morir. Aunque Jesús lo resucitó, se volvió a morir. Porque esta vida se acaba. Es una realidad. La vida se acaba. Pero nos aferramos a ella. No desesperamos buscando ayuda. Y Dios sabe. Por eso el Señor. Mire, generalmente la gente que viene a Dios. Yo soy ministro por cerca de 25 años y un creyente por más de 31. Así que yo he visto mucho en las iglesias. Y te voy a decir, hay personas que dicen, las iglesias, eso para gente frustradas. Y aunque la intención de los que dicen así está equivocada, el concepto está equivocado, pero hay algo de realidad, porque son las personas que están desahuciadas, que se dan cuenta de la realidad del mundo y se desaniman, se desencantan, se abren los ojos y se dan cuenta que lo que se llama, lo que es, donde ellos han puesto los pies para asegurar la perpetuidad de lo que ellos aman, el placer. Hay personas que dicen, tengo todo, tengo salud, tengo fortuna, tengo belleza, lo tengo todo. ¿Qué le pasó a Marilyn Monroe? Tenía belleza, tenía dinero, tenía fama. ¿Y a qué llegó? A psiquiatría. ¿Qué le pasó a Elvis? ¿Qué le pasó a tantas otras personas? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Elvis con su fama? No tenía que depender de medicamentos terriblemente y morirse al final, que no se sabe ni cómo. ¿Qué le pasa a los famosos? Que dan la apariencia en el show, se ven sonrientes, se ven, se han educado para en una entrevista mostrar, proyectarse, porque se tienen que ir. Ahora se van a la brujería, se van a las religiones orientales, se andan, piensa que siempre andan con amuletos, andan con algo en el cuello acá. Quítele el cuello a la mayoría de los famosos para que ustedes vean cómo andan con unos amuletos ahí, andan pegados con algo que de buena suerte, porque le tienen miedo a la envidia, le tienen miedo a la brujería, andan inseguros, temen que le hagan un maleficio y destruyan su fama. ¿Dónde está la seguridad? ¿Hasta cuándo nos vamos a percatar que es un engaño, una mentira, una falacia, una apariencia engañosa? Ese es el diagnóstico de la realidad del hombre que se esconde como el avestruz tratando de no mostrar debilidad cuando ya no tiene fuerza. Y Dios sabe eso. Por eso el Señor permite muchas cosas en nuestras vidas para que le necesitemos, para que le busquemos. No tanto porque Dios se quiera hacer imprescindible, sino que por nuestra necedad no nos damos cuenta de la realidad de la vida, de que vamos a durar en este mundo quizás 70, 80 años y que después viene la eternidad. Y que aún mismo aquí debajo del sol no podemos vivir sin Dios. ¿Por qué tenemos que llegar a la necedad, a realidades extremas, para darnos cuenta de que sin Dios no podemos vivir? Por eso la predicación del Evangelio. Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre si conquistara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquel hombre rico de la parábola decía, alma mía, deleítate, gózate, repósate, huélgate. Porque muchos bienes tú tienes almacenado para muchos días. Y no te das cuenta que esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Y de qué te valió acumular tantas riquezas? A veces no viene la muerte, pero viene la enfermedad, viene el fracaso matrimonial, viene lo que viene. Y aún el que aparentemente lo tiene todo, tiene salud, tiene dinero, ¿cómo vive? ¿Qué calidad de vida tiene? Tiene que agonizar viviendo en estrés todos los días para coger unos días de vacaciones. Este es terrible, difícil. ¿Por qué? Porque si me descuido voy a perder esto, voy a perder aquello. Y quiero mantener el ritmo de producción, quiero mantener lo que tengo. No. Si me paro, voy a perder lo que tengo. Y no hay reposo, no hay tiempo para nada. Tengo una mansión con 150 habitaciones, pero voy una vez al año, un día. Si es que puedo ir, ¿para qué la tengo? La compré porque ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Tengo que comprarla. Oh, si supiéramos lo vacía que es la vida sin Dios. En cambio, con Dios, las riquezas se disfrutan. La salud se disfruta, pero sin Dios no se disfruta ni la salud, ni la riqueza, ni nada. Yo no te estoy diciendo a ti que tú tienes que llegar a la pobreza para ser feliz. No. Ni que tú tienes que dejar de disfrutar de la vida para ser feliz. No es lo que estoy diciendo. Porque Dios es un Dios de prosperidad y Él ofrece a sus hijos prosperidad. Y Él dice, Él quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas y que nuestra alma tenga prosperidad. Si hay algo que Dios contempló y prometió en el pacto que hizo con nosotros, fue prosperidad. Dios habla de salud, habla que Cristo llevó en el madero nuestras enfermedades, habla Dios que nos va a bendecir con toda bendición espiritual y natural. La Biblia dice que largura de días. Largura de días es la vida de los justos, y que bendita es la descendencia de los justos, y a sus hijos, los hijos de sus hijos, que seremos cabeza y no cola, que tendremos victoria contra los enemigos, las adversidades, que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo que el que lo sigue a él va a tener 100 veces tanto en esta vida y en el siglo venidero a la vida eterna. No estoy diciendo que para tener a Dios hay que vivir sin nada en la tierra. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que Dios permite a veces que lleguemos a un extremo para que tengamos que en su misericordia, porque la única manera, según su presencia, de hacernos saber, debido a nuestra altivez y nuestra dureza de corazón, que es la única manera de abrir nuestros ojos para darnos cuenta que Él es el todo en la vida. Pero qué hermoso cuando llega a nosotros la palabra de la predicación, la palabra de la revelación por el Espíritu, y Dios viene y nos da una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta de la realidad de esta vida, de que esta vida es una oportunidad para vivir con Dios por la eternidad, y que yo puedo ser feliz en esta vida únicamente si yo dejo que Dios administre mis días. Si aplico la sabiduría de Dios, si vivo en una relación con el Creador, si acepto su oferta de salvación, puedo disfrutar en esta vida del bien de la tierra, sin culpabilidad, sin lamentos, sin malas consecuencias. Oh, gloria sea al Señor. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos, mis amados. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Ojalá que el Espíritu de Dios hable hoy a tu corazón. Que tú no seas duro. Que tú no seas cerrado de mente. Que tú no tengas que vivir una experiencia extrema, dolorosa, para llegar a esa conclusión. Que ahora mismo el Dios del cielo, el Dios bueno, abra los ojos de tu entendimiento y tú puedas comprender lo que Dios te quiere decir hoy a través de esta plática, a través de la exposición de su palabra. Pídele a Dios ahora entender. O si el Espíritu Santo, que es la persona de la Deidad encargada de convencernos, pudiera convencerte de la realidad. Que no sea una persuasión humana, porque nadie aprende por la experiencia de otra persona. Podemos comprender, entender, aprender hasta cierto grado, pero lo que se llama verdaderamente aprender, que es cuando experimentamos, cuando hay una vivencia, ese entender solamente lo da la experiencia. Pero si Dios interviene en tu vida y hoy abre tu entendimiento y te da un nuevo corazón, y tú te percatas de lo que Dios te está diciendo, lo que el Señor te está comunicando ahora es verdad, entonces no vas a tener que pasar por esa triste realidad. Y ese es el deseo de Dios. Dios no entristece innecesariamente a los hijos de los hombres cuando Él permite que vivamos tal experiencia. Es para beneficio de nosotros. Por ejemplo, David dijo: bien me fue haber sido humillado para que yo entienda tus mandamientos. Bien me fue haber sido humillado para que yo entienda. Quiere decir que él pasó por esa experiencia. Hay quienes a través del dolor, de experiencias traumáticas, conocen a Dios. Pero el deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios es que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Ahora que estás en salud, en prosperidad, en bendición. Qué hermoso es cuando reconocemos que si algo tenemos en esta vida, algún beneficio, ya sea salud, un hogar estable, hijos buenos, pudimos tener oportunidades para triunfar en la profesión, en nuestras empresas. Entonces reconocemos que Dios bendijo nuestras manos para obrar. Nos dio sabiduría, poder para hacer las riquezas. Y reconocemos a Dios. Y en vez del necio que decía yo hice esto, decimos gracias sean dadas a Dios, el Dios de toda dádiva, el Dios que me ha coronado de favores y de misericordia, que sacó del lodo mi vida, que me subió sobre la roca que más alta que yo, que me dio fuerza para el trabajo, sabiduría para emprender, bendición para realizar. Ha bendecido lo que he sembrado y me ha dado una gran cosecha. Aún en días malos, en tiempo malo, pude cosechar porque Dios me bendijo. Qué hermoso es el corazón agradecido que le atribuye a Dios todo lo bueno. Esa actitud hermosa que solamente la da Dios por la revelación de su palabra. Necesitamos tener una buena relación con nuestro Creador. Ya Dios ha hecho indecible, dio a su Hijo y con el Hijo dio todas las cosas. Se nos ha revelado, por su palabra nos llama, ven al encuentro conmigo, venid, comed, bebed, sin precio, de balde, gratis, por gracia. Ahí están los dones de Dios. Dios te los ofrece gratuitamente por Jesucristo, porque a través del Hijo nos salvó, nos dio vida eterna. Ven al encuentro. Ojalá que el Espíritu de Dios en este momento esté trabajando en tu corazón para tocarte. Ojalá que en este momento la iluminación de la gloria de Dios penetre por tu mente. El Señor toque tu corazón y te dé un corazón nuevo. Y salga de tu corazón toda rebelión, salga de tu corazón y tú desistas de toda actitud hostil hacia Dios, de toda indiferencia, de toda apatía. Ojalá ahora mismo el Espíritu de Dios haga una obra poderosa como la hizo en mí y la está haciendo en millones de personas en la tierra. Ojalá que Dios use este medio, esta palabra para llegar a tu corazón, que tú vuelvas en sí, en ti, como dice la parábola del hijo pródigo, y volviendo en sí, que tú vuelvas en ti, que tú entiendas, se abra el entendimiento. Cuando eso sucede, tú te vas a dar cuenta de la obra linda y hermosa, poderosa, refrigerante que Dios va a hacer en ti, deleitosa, haber encontrado a Dios, o mejor dicho, que Dios te encuentre a ti, porque que estaba perdido no es Dios sino tú. Que Dios te haya encontrado. Oh, gloria a Dios. Que Dios te haya encontrado. Que Dios haya revelado. Que Dios haya puesto accesible. Haya llegado a tu casa. Como Dios le dijo a Zaqueo, bájate de ahí. Zaqueo pensaba que para ver al Señor tenía que subir. Dice el Señor, no tienes que subir. Tienes que bajar. Porque yo estaba bien alto y bajé a buscarte. Es necesario que yo hoy coma en tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. La salvación llega cuando Jesús llega. Cuando Jesús llega, llegó la salvación a tu casa. Voy a comer en tu casa. Zaqueo era un ladrón. Era un cobrador de impuestos. Un publicano. Este hombre se creía indigno debido a su vida de falsedad, de mentira, de engaño. Jamás pensaba que el maestro se iba a fijar en él. Pero el Señor le dijo: Zaqueo, date prisa, date prisa, date prisa, date prisa. Y Dios te dice a ti también: date prisa, date prisa. Ha llegado la salvación a tu casa. Bájate, bájate de esa condición. Bájate de ahí, baja, desciende. Porque yo descendí del cielo para salvarte. Baja, quiero llegar a tu vida, quiero llegar a tu casa. Quiero salvarte. Quiero comer con tu casa, quiero comer contigo, quiero entrar en una relación. Si tú estás en este momento experimentando ese gozo, ese llamamiento, si estás escuchando hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dile al Señor: Señor, he oído tu voz en este día, quiero ser salvo, tengo hambre, tengo sed de ti, reconozco que no estoy por el buen camino, ven, tómame a mí, a mi casa, sálvame. Dile: Señor Jesús, te acepto hoy como mi Salvador. Señor, ya no voy a caminar más en mi camino. No voy a administrar más mi vida, he fracasado. Ahora yo quiero que tú tomes mi vida y tú la conduzcas hasta el sendero de la eternidad. Dale tu corazón hoy al Señor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.